emitir en directo, iniciando emisión. Vamos a ver, estás en directo, ya estamos en directo. Pues bueno, muy buenas, buenos días, buenas tardes. Creo que estoy saturando porque yo mismo estoy escuchando saturado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otra nueva, digamos, otra nueva sección de mi canal de YouTube. Ayer grabamos las charlitas o las charlas de Kila Radio, del equipo de Kila Radio. Hoy vamos a hablar de las charlas, hoy vamos a estrenar las charlas de Salmorejo Geek, que el invitado de hoy también estuvo en el grupo Kila Radio, pero ahora ya va por independiente porque ya es un hombre que se ha buscado la vida fuera de este entorno nuestro bastante bien. Así que sin más dilación vamos a presentar al amigo Ernesto Acosta, más conocido por Elav Developer. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Un placer estar por acá. En uno de estos días te hablo para volver para el grupo que se extraña. Es que al final tuve que salir, al final salí por una cuestión de tiempo, de planificación, de una serie de cosas. Y la vida dio vuelta y ahora estoy complicado en otras cosas. No salí por lo que pensaba, pero al final me compliqué igual.
Pero tú sabes que nosotros somos personas mayores, adultas, civilizadas y entendemos todo lo de la vida. Cualquier otro grupo se ha ido, hubiera criticado que este se ha ido, que se cree, que no sé qué. En ningún momento nosotros hemos dicho nada, hemos seguido hablando contigo, como siempre. Y entonces, pues bueno, aquí estamos.
Más te vale, ¿eh? Que te mando un par de rusos para allá.
Si yo te hubiera cogido hincha, hubiera ido con un cuchillo ahí y digo, ¿qué pasa, canalla? Que no estoy yo conforme con la... Déjame que gradúe la ganancia. Hola, hola, hola. No sé si estoy saturando o no.
Bueno, porque... te digo aquí que en OBS de aquí, estoy monitoreando y no se ve que satura. No llegas ni siquiera al rojo.
Bueno, antes de nada, pues que he tenido hoy un chasco gordo ahí en Jack, en Linux Mint, en Kubuntu y Ubuntu, se me ha vuelto a variar. He grabado esta tarde hace una hora y media por un vídeo en Linux Mint. Y resulta que ahora quería hacer este directo y se me ha averiado. Estoy grabando en otro sitio.
Oye, que micrófono más guapo, ¿eh?
Eso te iba a decir, que te ha apañado el micrófono. Y tienes también un pie de micro que me encanta, que yo también lo tengo, por cierto, pero me ha apañado este, ¿cómo se llama? Este Gator Frameworks ahora, que pesa una barbaridad.
A mí el Blue me gusta. Lo que pasa es que con el tiempo yo no lo recomendaría. Por el sentido de que estas pestañitas aquí arriba, donde tú pones el cable, se rompen con el tiempo. Si abres y cierras mucho, se rompen. A mí me hubiese gustado a lo mejor ahora un pie de estos que son por abajo, que el micro te queda de abajo para arriba. ¿Este? Como parecido, sí, parecido, pero no, eso pesa.
Pesa 5 kilos y pico. What the fuck? Madre mía. Pero a mí me viene mejor porque yo tengo una mesa de mierda, mesa de madera, hablamos. Uh-huh. Mesa de mezcla, es una maravilla. Mesa de mierda. Y no me coincide bien poner la jirafa esa, ¿no? Los pies de micro estilo jirafa. Con esto sí, porque lo pongo aquí y lo puedo, y cuando termino de grabar, hago así, tla, y lo retiro y ya está. Y no, cuando lo tocas, no hace cling, cling, los muelles como los típicos Neewer de 10 euros.
Yo podría bajarlo aquí y subirlo sin ningún problema. Lo que pasa es que este cable XLR, si te fijas aquí, rosa, topa con el brazo como tal vez. Uh-huh. Y no lo puedo girar bien el micro para mí, pero ahí está. Sí, muy bueno. Pues, es muy buen pie, pero tiene problemitas este. Al final voy a tener que poner las cositas estas de Rode, enganchárselas ahí en la cosa esta.
Pues te felicito porque tienes un micrófono, que eso es una auténtica maravilla. Yo estoy de bro. Bueno, para quien no conozca un poco la historia, Ernesto Acosta, alias Elav Developer, es un usuario, digamos, de tecnología en general, pero yo lo conocí cuando era usuario de Linux, de Genio Linux, hace muchísimo tiempo, cuando tenía Debian con XFCE. Tiene una trayectoria bastante larga, que todo el mundo la conoce. Pero nos conocemos hace muchos años por Linux. Y bueno, pues hemos ido, como el otro que dice, hemos ido evolucionando, porque ante todo yo creo que somos, tanto él como yo, somos usuarios de la tecnología, que usamos pues aquello que nos gusta, que nos sirve, que nos entretiene, y, Y es de los pocos con los que yo me junto que usamos Linux, GNU/Linux, que usamos Windows, que usamos MacOS, que usamos iOS, Android, etcétera, y que disfrutamos con lo que vivimos, y lo hacemos de una manera normal y corriente, sin pegarnos golpes en el pecho, y sin encender hogueras, y sin gritar a los cuatro vientos que esto no puede ser, o que aquello está muy bonito, o que el otro está muy feo. Y yo, pues mayormente, creo que es como se debe de ir por la vida, ¿no?
Salmorejo Geek Podcast, un batiburrillo digital de Yoyo Fernández, una mirada diferente con los temas que le salen de su cabeza y que tú quieres escuchar.
Completamente, yo creo que, a ver, esto se lo dice a la gente joven y no lo entiende, ¿no? Pero hay un momento que con la edad que uno va teniendo y los pelos que van cayéndose, pues te das cuenta de que al final estos sistemas son herramientas, básicamente, y cada cual usa la herramienta como mejor le parezca. A mí me encanta Linux, es una cosa que a mí, por favor, y sobre todo Plasma. No tanto Linux como sistema, como el escritorio como tal. Plasma me encanta. Pero te das cuenta que quizás a lo largo de la vida hay cosas que quieres hacer o que te gustaría hacer que sí, las puedes hacer en Linux, pero se hacen más fácil en otro sistema. Entonces, ok, tengo la opción de irme por una cuestión de, tú sabes que yo nunca, al igual que tú, nunca he usado esto por filosofía. O sea, lo de las cuatro libertades está muy bien, está muy bonito, y no me quemen en la hoguera, pero así pienso yo. Pero yo nunca usaba Linux por una cuestión de filosofía ni nada relacionado con las cuatro libertades directamente. Es decir, es muy rico tener un sistema operativo libre que tú puedas de alguna forma modificar y configurar como tú quieras, pero nunca ha sido esa mi principal razón de uso. Simplemente que yo usaba Windows, un día conocí Linux, era Debian Edge estaba en ese tiempo testing. Creo que era Sarge.
Exacto. Sarge. Yo empecé con la Sarge 3.1.
Exacto. Y llegué un día donde empecé a trabajar, mi primer trabajo, y había un Debian con Sarge, con KD 3. algo. No me acuerdo qué versión de KD era. Y a mí me enamoró. O sea, el sistema, lo bonito que se veía, lo diferente. Que no era Windows. Y desde entonces he sido usuario de Linux. Pero llega un momento en que quieres ir un poco más y no te da la vida.
Nosotros tenemos, yo creo que tenemos en común porque a nosotros nos encanta Linux. A mí me encanta Linux y yo llevo toda la vida con Linux y no lo dejo. Y porque me gusta y me encanta. Y a pesar de los tropiezos de Jack y los tropiezos de que si esto y lo otro, sigo. Pero tú, por ejemplo, tú empezaste con XFCE. Yo me acuerdo con tu antiguo blog XFCE Ando.
No directamente. O sea, yo empecé con Debian y KD. De Debian KD, me acuerdo que vino la transición a Plasma a 4, que fue un desastre, y un amigo me convenció y me fui a Genome. Estuve en Genome 2 tiempo, y después fui a XFC. Bueno, en el interín también probé los Windows Manager, Openbox, Fluxbox, etcétera, etcétera. Sobre todo porque los equipos que teníamos no tenían tanta potencia, ¿no? Y buscábamos siempre lo que fuese más ligerito. Y un día, pues, me adentré en XFC. XFC creo que después de Plasma es de los entornos Linux el más configurable o el que más opciones me da para configurar. Y entonces creé el blog XFCando, pero también creé Linux Mint Live, Debian Live. O sea, mediante fui paseando por esas distribuciones también, bueno, fui creando blogs.
Yo también creé Pardus Live y PC Linux Live. Y es decir, que cuando aquel bloguero que todavía existe...
Ubuntu Live, ¿no?
¿Cómo se llama? Ubuntu Live.
Ubuntu Live, exacto.
Ubuntu Live ya no publica apenas, pero todavía está por ahí. Y aquello entró una fiebre de los live, y todo el mundo hacía... Yo mismo, y yo hice Pardus Live, hice PC Linux Live. Uh-huh. Ya luego, o sea, que yo sé. Pero bueno, entonces, yo te conocí aquella época el Love Lost, luego ya llegó, llegó desde Linux, que aquello pegaste un bombazo tremendo, aquello se formó la de Dios. Aquello fue, aquella página desde Linux era, en su tiempo era incluso más que muy Linux, podría decir yo.
Sí, llegó a ser referencia de, en habla hispana de Linuxero por muchísimo tiempo, sí. Pero porque básicamente, entre otras cosas, aparte que escribíamos cosas diferentes, hasta cierto modo, artículos más técnicos, artículos de opinión, etcétera, etcétera, una de las cosas que siempre nos caracterizó es que nunca pusimos publicidad intrusiva y nos movimos bastante bien en alrededor de la comunidad. No sé si acuerdas que yo, bueno, yo todos los temas que se usaron desde Linux, los temas del blog, me refiero, del sitio, yo los diseñaba yo y íbamos a hacer unos temas que según la distribución que tú pusieras, como el user agent, te decía si estabas en Debian, si estabas en no sé qué distribución, que si era Firefox, el navegador, si era no sé qué más. Y esos pequeños detallitos a la gente le fueron gustando y se fueron... Y fuimos creando una buena comunidad alrededor de Linux, sí.
Y yo me acuerdo de toda la gente, de la comunidad, de tu otro compañero, el Arenoso, no me acuerdo cómo se llamaba, pero sí me acuerdo del mote, el Arenoso, le van el blog con el amigo Tete Argentino... El
Nano.
Gonzalo Alcalde por Uruguay, ¿puede ser Uruguay?
Sí, creo que sí.
Y luego, bueno, después de aquello, Gonzalo me seguía, bueno, seguía escribiendo donde yo, en Google Plus, que en Google Plus teníamos una aliada tremenda, era una red social maravillosa.
Que Dios la bendiga, como... que la tenga en su gloria.
Y como todo lo que hace Google que nos gusta, que al final lo termina matando, el canalla, porque Google Plus o Google Plus, como le llamaban a ellos, le daba mil vueltas a Facebook como red social. Aquello de los círculos, hacer tus propias comunidades por categorías, como si fuera un blog.
Fue una red adelantada a su tiempo, lo que fue incomprendida realmente. La gente estaba más puesto para la bobería de Facebook y qué sé yo, y Twitter. Pero fíjate que los grandes, ¿verdad?, estaban en Google Plus. Linus Torvalds estaba en Google Plus. Y como Linus Torvalds va un montón de gente. Sí, sí.
Linus Torvalds publicaba solamente en Google Plus y no publicaba en Twitter.
Así es.
Ni en Facebook. Pero es que yo entraba a Facebook, que yo tuve un par de cuentas fake de Facebook con nombre inventado, pero que, digo, ¿y la gente cómo le gusta esto? Y es que era un desorden total para...
Marujeo. Google Plus me gustaba mucho porque era mucho... O sea, el contenido que te encontraba era mucho de tecnología, ¿sabes? Era mucho... era más enfocado en lo que nos gusta a nosotros. En Facebook es más el chisme, las tías, las abuelas, las primas, que está todo el mundo ahí del día, taca, taca, taca. Pero Google Plus era otra cosa, era más como una red social de geeks o de nerd, o como quieras llamarle. Y eso se veía, se notaba, pero 3 kilómetros. Lo que pasa es que la gente nunca entendieron el tema de los círculos. Y también hubo un tiempo que Google empezó a abandonar y empezó el tema del spam, que aquello fue horrible.
¡Ay, horrible, horrible!
Madre
mía. Yo hice algún audio sobre eso, sobre el tema del spam, acá el de... Era una cosa tremenda y hasta que Google no hizo caso y se puso las pilas y empezó a poner un poco de orden, los boots esos de prom, para no decir vaya que nos castigue aquí Google. Fíjate que hoy yo he subido un vídeo de Linux Mint y ya me ha vuelto a poner la monetización en amarillo.
Yo no entiendo por qué te pasa eso a ti.
Porque he hablado de Linux, he puesto Linux en el título, en las etiquetas, pero luego he puesto 4 o 5 segundos de canción comercial. 4 o 5.
Ya.
No, pero no he llegado ni a 6 ni a 7. He tenido mucho cuidado. Haciendo el tutorial digo, mira, está cortado. Y ya está, pero yo no sé por qué. Ya lo he reclamado para que lo vea una persona humana, hija y temerosa de Dios. A ver si me lo pone. Que hombre, que no es mucho. Porque aquí vamos a confesar que lo que da YouTube, sobre todo ahora, antes daba mucho más, sobre todo ahora es muy poquito, pero sí ayuda pues a que pagamos el blog, algún micrófono, si reconozco que me ha pagado, no este en concreto porque este vale un pastón, pero sí, y que, sí que me ha pagado YouTube y bueno, ya que hacemos contenido que lo monetizamos de esta manera, tampoco hacemos daño a nadie, pienso yo, ¿no?
Bueno, dos cosas. Primero, es posible que se cuele algún ruido por ahí de los juguetitos de la bebé. El llanto, porque ahora empieza a llorar, así que disculpen por eso. Y dos, yo estaba pensando seriamente irme para Twitch.
Yo estoy en Twitch, pero es que no me acomodo a Twitch. Y yo he hecho unos cuantos directos en Twitch y sí, he venido a lo mejor 6 o 7 personas porque lo he arrastrado. pero luego tú haces un directo en YouTube y te vienen 80 o 90, como el amigo Boro que ha hecho esta tarde. El amigo Boro hace directo de hora a otra hora. Y claro, ¿por qué? Porque YouTube lo tiene todo el mundo, tiene una cuenta Gmail.
Instalado todo el mundo en el teléfono.
Claro, todo el que tenga Gmail, todo el que tenga Android, por ejemplo, tiene una cuenta Gmail para la tienda de Google Play, ¿no? Pues puede entrar a comentarte. Pero Twitch, ya tienes que sacarte la cuenta. Pues,
instalar la aplicación y configurarla realmente tampoco es tan simple, ¿eh? Tiene un montón de cosas, un montón de opciones, un montón de gamificación y tiene categoría. En fin, es complicadito, ¿verdad? YouTube es mucho más simple. Tú te haces la cuenta, abres el canal y entonces.
Hay un cliente de Twitch Beta para macOS y para Windows que es como el OBS, un calco del OBS, pero ya te lo da prácticamente todo hecho.
¿Streamlabs?
¿Streamlabs puede ser?
No sé. Es de OBS, de hecho.
No, es otro, que acabas Twitch Labs o algo parecido. Sí, búscalo.
Ah, no sé. Porque OBS tiene Streamlabs, que es para Twitch.
Ah, no, sí, pero no.
Pero
no,
es para Windows, nada más.
Es el propio Twitch el que ha sacado el cliente, el propio Twitch.
No lo he visto.
Sí, lo he tenido instalado hasta hace unos días, pero yo cuando lo enciendo y el Mac Mini se me echa a arder.
Wow.
Directamente ardiendo. No puede con eso. Mi Mac Mini de 2012 no puede con eso. Y OBS emitiendo OBS hacia Twitch el otro día a 1080 a unas cuantas resoluciones de buenas, mi pequeñito que lo tenía en el Slimbook One iba a reventar. Madre. De los 8 núcleos a 100 grados, digo, quizá que me voy a cortar. Necesita máquinas para eso, necesita...
Vamos a ver ahora con todo el movimiento este que está haciendo Apple cómo va a ser este tema, porque o sea, yo no dudo de la potencia de los procesadores, pero... Hasta que no se vea, vamos a ver si... O sea, yo estoy rezando porque sea potente, ¿eh? Porque...
para irnos ya de Intel y de... Ojo, que no sé si lo has visto, Slimbook acaba de lanzar una nueva gama.
Con AMD.
El KD3 con AMD y bueno, está en todos los portales tecnológicos ahora mismo de...
Lo que pasa, yo que vemos al principio, ya cuando uno va avanzando con la edad, ya uno está tampoco para estarse complicando, por lo menos yo, ¿sabes? Entonces,
eso para la gente joven, ¿no?
Sí. Si bien, por ejemplo, es verdad que el día de hoy instalar Linux con cualquier ordenador es súper, súper simple, es súper sencillo, un instalador como otro cualquiera. Otra cosa que también que estoy teniendo en cuenta, es el hardware. Este ordenador, que a mí me costó $1,000+ en su momento, hace 3 años, bueno. Hoy no lo puedes vender ni por la mitad del precio. A no ser que le cambies todos los componentes y lo vendas prácticamente como un ordenador. Pero cuando tú le sacas la cuenta, el hardware que no sea un Mac, y eso creo que lo sabemos, y eso pasa también con los Android, pasa con los teléfonos igual, se desvaloriza muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y es verdad que tú puedes tener, vamos a decir, tú puedes actualizar todos los componentes y tú puedes tener Windows y Linux ahí de por vida, ¿no? Porque puedes ir actualizando la memoria board, el procesador, la memoria RAM, toda esa historia, tal, tal. Pero, ¿qué crees que te diga? Ahora mismo estoy en Windows y yo en Windows, por más que lo use, que lo uso bastante, de hecho, últimamente, no me acostumbro. En Linux, la mesa de mezcla que estoy usando, la Rodecaster Pro, no funciona. No tiene soporte. ¿Qué me queda? MacOS. Que es realmente el sistema con el que ahora mismo te puedo decir que estoy más cómodo. Es el punto medio entre Linux y Windows para mí. O sea, si yo pudiese tener Plasma en MacOS, yo sería el hombre más feliz de la vida.
Yo te digo una cosa. Además, voy a decirlo antes que se me olvide, que iba a decirlo en la presentación, pero se me ha pasado. Que tenía muchas ganas de hablar contigo, porque desde que te saliste de aquí la radio... hemos coincidido en Twitter, hola, bum, 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 pero teníamos una charla pendiente que de hecho ya hace tiempo que venimos hablando de charlas tú y yo, lo que pasa que tú con tu trabajo y ahora, que lo has dicho públicamente en secreto, acabas de tener una preciosa niña, tu mujer y tú, evidentemente, porque tú solo no creo yo que se pueda, pero, que también te digo que en cualquier momento si tienes que cortar con total libertad no te sientes obligado.
Sí.
Pero que sí tenía ganas de charlar contigo para ponernos al día y para todo esto, para hablar de estas cositas. Yo te digo realmente que estoy ilusionado con la llegada de Big Sur, ilusionado con la llegada de los ARM a Apple. Y yo tengo que cambiar de Mac, porque mi Mac Mini de 2012 ya no da para más y ya se queda en Catalina, y en Catalina no va a tope, va como va. Pero según las primeras pruebas que se están dando de rendimiento, lo que se va filtrando, y según el hemos visto Big Sur, esas capturas, que es un iPad OS precioso, yo tengo unas locas, tremendas ganas de que llegue Big Sur y que llegue el Apple el Silicon, uh-huh, basado en ARM, para ver cómo funciona todo eso. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta mucho este cacharreo. Y lo mismo que tengo ganas de que salga el Linux Mint 21, lo mismo tengo ganas de que salga el nuevo Big Sur. Windows 11 no me interesa. Realmente me pasa como a ti. Tengo Windows 10, es público, nunca lo he escondido, pero lo enciendo una vez cada 3 meses, lo actualizo y lo apago. Y yo me encuentro muy cómodo, eso sí es cierto, me encuentro muy cómodo trabajando en MacOS. Excesivamente cómodo, porque en MacOS funciona todo, esa es la verdad, no vamos a engañar a nadie. Me encuentro muy cómodo también, muy contento, muy feliz trabajando en Linux. El Linux cada cierto tiempo se actualiza algo, tenemos que tropezar, lo vamos solucionando. También, y también ese cacharreo de buscar, de solucionar, también me gusta. Uh-huh. Por eso estoy ahí, hago mis vídeos. Pero que yo sí tengo mucha... ahora mismo estoy deseando que llegue iOS 14, que llegue Big Sur y los nuevos aparatos de Apple con base ARM.
Si tú supieras que a mí iOS como tal, y lo digo con un iPhone en la mano, no es una cosa que me cause tanto hype como MacOS. A mí siempre me ha gustado, o sea, yo siempre, desde cuando criticaba el iPhone y toda esa historia de Apple años atrás, yo siempre he criticado estas cosas, pero MacOS nunca. O sea, a mí MacOS siempre me ha gustado. Siempre me ha gustado MacOS.
Actualmente también le pegas palitos a iOS, o sea, al iPhone, hasta ahora poco las
teras. No, pero al iPhone y a lo que sea. O sea, yo no voy a decir mentiras, ni si me llaman algo lo digo. Y al final, Apple a mí no me está regalando nada. Yo eso estoy pagando. Entonces, no. Si tengo que criticar algo, lo critico. Y tengo cosas para criticar, de hecho. Al iPhone, bastante. Pero,
sí, pues, no, por supuesto, hay que criticar.
Entonces, vienen cosas interesantes. Yo tenía en plan comprar un Mac Mini en un 2020. Lo que pasa es que, bueno, tú ya sabes, esta historia que hizo Apple, como sabían que iba a venir con todo el Apple Silicon, de dejar el 2020 con procesador de hace 3 generaciones atrás, como que no. No por la potencia, porque potencia tiene de sobra, pero es el soporte. O sea, es un procesador que Intel, de aquí a 2 años, 3, le deja el soporte y Apple le deja el soporte. Entonces te quedas con un ordenador ahí.
A los aparatos que están con Intel ahora mismo, y que seguramente saldrá alguno con Intel antes de que salgan los ARM, le van a seguir dando soporte 4, 5, 6 años.
Sí, pero fíjate.
Es decir, que MacOS Big Sur va a funcionar todavía con Intel,
sí,
muchos años.
Pero fíjate que funciona ahora todo en Big Sur hasta los que son del 2013 en adelante. Del 2012 para atrás no funciona. ¿Y por qué no funciona? No porque realmente el hardware no lo mueva, sino porque esos ordenadores tienen procesadores que Intel ya no les da soporte. Y como Intel no les da soporte, Apple no les da soporte. Entonces, eso es una de las cosas buenas que tiene ahora el tema de Apple Silicon. Como son sus propios procesadores, son los de ellos, no tienen excusa para dejarte darte soporte en 5 años, 6 años. No tienen excusa ninguna. No la tienen. Uh-huh. Entonces, claro, ellos mismos están metiendo ahí en un pequeño lío, ¿no?
iOS 14... va a funcionar en un 6S, que es un iPhone 6S del año 2015. Dime tú qué Android, qué aparato Android, yo sé, Xiaomi, Huawei, Motorola, lo que quieras, va a funcionar el último...
Pero el 6S ya traía un procesador de ellos, ¿no? Un A.
Creo que sí. Sí, creo que sí.
Sí, porque ahí es donde está la historia. O sea, mientras tengan el control sobre hardware y el software, pueden dar soporte.
Y bueno, y otra cosa, el mi Mac Mini de 2012, estamos en 2020, y tiene el último sistema hasta la fecha, que Big Sur todavía es una versión de desarrollo. Tiene Catalina, la última actualización. ¿Qué equipo de 2012 corre Windows 10 sin haberlo tocado prácticamente nada? Lo único que le he puesto un poco más de RAM y un SSD. Es decir, que en este sentido, el soporte que le da Apple a sus propios aparatos no tiene rival comparación. En este caso con Windows, con los aparatos con Windows, porque bueno, no vamos a comparar un cacharro con Linux, porque Linux no tiene máquinas propias, no se instala en cualquier máquina, en cualquier PC. Pero que el soporte de iOS, de Apple en sus móviles y en sus cacharros, es otra dimensión comparado con el mundo Windows 0, con el mundo de Android. No tiene nada que ver.
Al final te atrapa porque es que, o sea, cuando te vas a MacOS, o sea, no es Mac en sí. Mac en sí es un escritorio, un sistema operativo que tiene un escritorio que es estático, ¿no? Le tienes un dock que puedes mover para la izquierda, derecha, abajo, pero ya. No puedes modificarlo como estamos adaptados con Plasma o con XFC o con otros entornos de escritorio en Linux. Pero el tema es el software. Está todo muy bien integrado. Y hay software que, por favor, y cuando nos dedicamos nosotros al tema este del audio, tú sabes perfectamente que todo lo de Roga Moeva, todo lo de Roga Moeva es una maravilla. Audio Vaya, Lumba.
Yo si fuera Apple, compraba...
A esa gente, ¿verdad?
Compraba Roga Moeva. Además de comprar, he comprado Disney, comprar no sé qué. Esta de mierda.
Y entonces, por los reviews que están saliendo y las especificaciones que están saliendo, se están manejando con el A12Z en el Mac Mini, cuando venga el A14 o el supuesto A14, parece que promete muy buen rendimiento. Que a lo mejor alguien con determinadas necesidades no le alcance. Pero para ti, para mí, sobra. Sobra.
No. Yo no creo, yo pienso que Apple si se ha lanzado de lleno, es que tiene, ya está probando y que para el mundo profesional va a cumplir suficiente, porque no decir vamos a sacar ahora mismo ARM en el mundo doméstico y vamos a abandonar al mundo pro. No, porque en estudios de cine importantes y gente importante que tiene trabajos importantes, de decir, de mover gigas y gigas de audio, de vídeo, etcétera, no lo va a dejar tirado Apple, no es un mercado que tiene que...
El problema es que no sabemos. O sea, no sabemos qué puede hacer Apple, y me imagino que pueden hacer bastante. Porque siempre estamos hablando de un procesador, pero ellos tienen la libertad de un ordenador de sobremesa, un Mac Mini, por ejemplo, poner no uno, sino 4, 5, 6, 7, 8, los procesadores que les dé la gana. Y a lo mejor eso tiene la potencia necesaria para mover lo que tú quieras. Y si no tuvieses la potencia para eso, que lo dudo, tienen el Mac Pro. Acabó de salir, como quien dice, que eso es un equipo que tiene potencia para buen tiempo. Entonces,
yo el Mac Pro, claro, lo que pasa es que el Mac Pro no es inalcanzable, así viva yo 100 vidas. Pero yo cuando se lo veo a iJustin, que la sigo en Telegram y en YouTube, que tiene un par de ellos y dos pantallas de esa de 8K, digo, hostia, esta tía...
Que por cierto, el podcast ella lo hace con Procaster, no lo hace con
Procaster. Ella y la compañera, no sé si
parecen hermanas.
Creo que son pareja, pero bueno. Me parece
que son pareja. Pues mira, yo sé que eran hermanas por el parecido, ¿sabes?
Creo que son pareja. Sí, algo he visto en Instagram. Que esto, bueno, vamos a convertir ahora las charlas de San Mario Joaquín en un programa de cotilleo. Pero bueno, también sigo a Marqués Brownlee. Uh-huh. Y si tiene una cosa de aparato allí que da miedo, y claro, pero eso maneja una cosa de aquí de... Claro,
las perras que son muy golosas.
Lo que le paga, lo que gana haciendo lo que hace, pero son profesionales.
Sí,
y yo, por esa gente, entonces...
Está en otro nivel. Sinceramente. Ojo, si tú tuvieses 6.000 euros, el Mac Pro básico, el básico, 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 a ti te da para 50 años.
Lo que pasa es que no me hace falta.
Exactamente.
No lo necesito. Bueno, yo con un Mac Mini ARM ahora en el 2020, pues en 2021, pues me voy a conformar, pero bueno. Y que luego, pues con mi distro Linux, a ver si ya termina de asentarse Jack.
Yo no entiendo por qué realmente no hay. Bueno, Ubuntu Studio, ¿no? Está en eso. Pero yo no entiendo por qué no implementan Jack a modo, a nivel de kernel, qué sé yo. Porque es que.
Y que lo cobren y punto.
Hombre, como si lo quieren cobrar. Mira, ¿no?
Para la gente que no conozca Audio Hijack o Lubac, eso es una... Con Audio Hijack, eso puedes hacer, eso puedes capturar, eso puedes ligar...
No te hace falta mesa física, ya. No, simplemente no, no, eso. No. Una mesa de mezcla física no te hace falta.
No, para nada, en absoluto. Puedes ligar 1000 programas distintos de audio, uh-huh. y dentro poner como pequeños módulos, es decir, que si volumen, que si eco, que si autodacking, que no sé qué. Y luego, y Lubac... Que también con Lubac, que es como si fuera el Carla. Eso es una maravilla. Y sí, vale 60 euros, yo los pagué. Pero es que sí.
Pero
sí,
es barato, eso es barato. Cuando tú comparas lo que cuesta, que es un pago por vida, además.
Sí, sí.
Con lo que tú puedes hacer con eso, te das cuenta que es un software que es barato.
Ahora, pero es que si lo sacara la gente de Ubuntu Studio, por ejemplo, para decir algo, en 50, 60, 70 euros, yo lo pagaba también.
Por supuestísimo. Claro que sí.
También. Si funciona lo mismo que funciona el Audio Hijack y el Luva de MacOS, y yo no he pagado el Luva porque ya no me hace falta, ¿no? Es decir, porque yo estoy solo, no necesito tampoco, pero que si me hubiera hecho falta el Luva, que son $100 por ahí, lo hubiera pagado también.
Es la filosofía, bueno. Es la filosofía que tenemos mucha gente en Linux, que es todo gratis. Yo te voy a decir una cosa y te lo digo con conocimiento de causa. Volvemos al mismo tema de hace un rato. La mesa esta que estoy usando, la Rodecaster Pro, no tiene soporte en Linux. En Linux tú la detecta como cuando ejecutas el comando del SUSB, la detecta ahí, está ahí, pero como interfaz de audio no funciona. Rode parece que no le da soporte, no le interesa el soporte, por razones obvias, ¿ok? Por razones obvias. Ahora, cuando tú vas a Windows y a MacOS, el mismo software de la Rodecaster, aunque funcione en ambos, te das cuenta que en MacOS funciona mejor. Entonces, es un sistema que tú dices, mira, puedes tener todo el inconveniente que tú quieras, pero las cosas funcionan, y funcionan bien y sin ningún problema. Y eso para mí, al día de hoy, con la falta de tiempo que tengo, es súper importante. Y este lanzamiento que va a ser Apple a final de año, me tiene a mí así, que ojo, estoy valorando ver qué pasa entre el Mac Mini y el iMac. Porque dicen que además también tiene un rediseño ahora importante. Pero yo estaba pensando en un Mac Mini por el tema de ya aprovechar el hardware que tengo. O sea, tengo dos monitores. Claro. Aquí ahora mismo. Tengo teclado, tengo mouse. No me hace falta estar... O sea, si me compro un iMac, ¿qué hago con los monitores estos?
¿Tiene micrófono?
Sí. Sobre todo eso.
Yo estoy como tú. Yo me acabo de comprar un segundo monitor. Un monitor de mierda de 90 euros. Un NAOC, pero bueno, 1080. Entonces tengo dos monitores. Tengo un par de teclados, un par de ratones... Y entonces, pues yo para que un Mac Mini, pero estoy esperando. Es como comentaba yo ayer con los compañeros de Killer Radio, con que venda la mitad del micrófono me llega para comprarme un Mac Mini.
Total.
Pero es que yo no soy de vender, yo me encariño. Yo esto no lo puedo vender, porque esto me lo ofreció mi amigo, gran compañero Paco Estrada de Compilando Podcast. Me dijo, mira, pasa esto. Hay un par de SM7B que le van a dar salida porque una empresa se va a trasladar y está dando salida. ¿Te interesa por este precio? Digo, Paco, ya tienes dinero en tu cuenta, dame tu cuenta ya.
Yo tenía mucha curiosidad porque, imagínate, ya te decía, te pareces tú a Joe Rogan, y Joe Rogan tú sabes que usa este, y mucha gente lo usa, o sea, es una cosa que...
Todo el mundo, AuronPlay, Winmichu, Rubio, ahora todo el mundo lo da por usar M7B.
Que yo lo decía, si no te cansa para este, el Procaster, que vale $100 menos, 100 o un poquito más, dependencia de la oferta que te encuentres, hace la función igual. Es muy, 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 muy parecido. Lo que pasa es que el Procaster le da un tonito más grave a la voz como tal.
Mira, ayer, Oscar Lino, que tú lo escuchas, sale ayer y hoy, antes de ayer y el año pasado y hace 2 años, con un Behringer XM 8500. ¿Sabes cuánto vale?
€14. Exacto, muy buen micrófono. Muy buen micrófono.
Y ahí tiene el amigo Juan Pablo Oscar Lino, con un sonido total y con una Euphoria 202 HD de Behringer. Uh-huh. Ahí tiene al señor Juan Febles con un sonido...
Pero esto es vicio, esto es vicio. Entonces, a ver, yo no fumo, yo no tomo, yo no ando con mujerzuela, entonces en algo tengo que gastar mi dinero. Nada más, además, aquí, no sé en España, pero aquí Amazon está dando en... O sea, por plazo.
Aquí también.
Entonces, pues mira.
Cuando vas a comprar te dice X plazo. Lo que pasa es que yo cuando voy por algo es porque puedo, si no...
Exactamente, no exactamente. Si
no, exactamente. Yo sí, yo compro plazos todo, el Mac Mini sí, el iPhone sí, en una grande superficie aquí que se llama Corte Inglés, que es muy, muy conocido aquí en España. Yo tengo la tarjeta de compra del Corte Inglés desde que tenía 22 años, tengo 46, 47 años, y yo voy y digo, mira, quiero un iPhone de 900 euros al Corte Inglés, ¿no? Digo, ¿en cuánto lo quieres pagar? ¿En cuánto te tenés la promoción? ¿Tanto sin interés? Pues venga, toma, y me lo dan y ya está. Y es así de fácil, ¿no? Entonces sí lo saco. Pero yo si me quiero comprar por Amazon algo y no tengo, no me lo compro. Punto y ya está.
Exacto, ¿no? No, no, cosa que... Y con aquello que estoy orando ahora, tú sabes que no puedes tampoco volverte loco, ¿no?
No, pero yo, fíjate, a mí con este micro, el SM7B, aparte, el Sennheiser 935 que tengo, que también me gusta para mi voz, me llama, ¿no?, a la voz, y el SM58 que también tengo, son micros que para mi tipo de voz funcionan perfectamente. Y yo estoy muy contento. Yo ya creo que voy a parar, ¿cierto? Porque ya... este no lo he usado nunca. Este está ahí, pero está ahí para... No lo quiero vender. Porque, ¿yo por qué voy a vender esto en 15 euros? ¿Qué me va a sacar a mí de 15 euros? Si 15 euros me lo gasto ya un fin de semana en cerveza.
Sí, sí,
pero
sí.
Que bueno, yo estoy muy contento. Y yo, pues, bueno, pues todo funciona. Ahora mismo estoy con la Evo 4, que fue... también salió, se puso de moda. Además, el compañero este...
Juan Carlos Valle.
Juan Carlos Valle, que trabaja en la radio, está en Londres de corresponsal muchos años para Antena 3 Televisión. Aquí hay una cadena muy famosa aquí en España. Y ahora trabaja en Onda Cero, otra cadena de radio muy importantísima aquí en España. Y Juan Carlos Valle es un profesional, un periodista. Y en su vídeo comienza diciendo, dejad de buscar interfaces de audio en este rango de precio. La Evo 4 la supera todas, inclusive él tiene la Focusrite 2 y 2 tercera generación. Uh-huh. Ah. Y él mismo ha dicho que lleva toda la vida hablando con micrófonos entre radio que la Evo 4 está por encima.
Ah, y no, a mí me encantó. Y bueno, tiene soporte en Linux, que es importante también, ¿no?
Perfectísimamente.
Porque hace tiempo no he podido hacer directos en Linux precisamente por eso. Entonces con esto ahora sí podría hacerlo. Y bueno, si me dan tiempo. Pero ahora que no tengo tiempo, pero sí puedo hacerlo.
Pues eso decía yo, que ahora que no tienes tiempo, más o menos, ahora, ¿cómo te manejas? Es decir, que Linux, Windows, MacOS, ¿cuál es tu, cuando tú estás ahí de frente del monitor, qué es lo que mayormente vas trabajando ahora?
Windows. Y no hago MacOS porque MacOS, lo que tengo aquí es un Hackintosh. El MacOS que tengo original lo tengo en una MacBook Pro de 2009, que eso no me da la vida con eso. Entonces, el Hackintosh que tengo aquí funciona bien, pero con la Rodecaster el audio me clipea de vez en cuando. Entonces, no me arriesgo a grabar ni hacer nada con ella por eso. Porque le pasa a veces. Entonces, paso más tiempo en Windows que en otro sistema.
Uh-huh. Bueno. Es curioso que tú y yo que hemos sido conocidos de internet por Linux, ahora ya hemos acabado y que mayormente, aunque yo sí llevo al 50%, se puede decir, ¿no? Llevo al 50% Linux y MacOS. Es cierto que para la mayoría de audios, sí estoy en MacOS porque Hindenburg no tiene rival. Para mí es un programa, se ha vuelto imprescindible. Ayer en el audio vemos 5 personas en una sola pista, y entonces Hindenburg tiene ahora una opción nueva, Hindenburg Journal, espero que se llama, no me acuerdo, que te nivela dentro de la misma pista para que todos más o menos salgan iguales, etcétera. Y bueno, el modo de, es un programa 100% enfocado en el podcasting, que no es un DAW para músicos, y es que hay unas herramientas que bueno, evidentemente Ardura en Linux. Bueno, el Linux y MacOS, Ardour es un potentísimo DAW, pero eso está más enfocado a los músicos, ¿no? Pero que para el podcasting, Hindenburg no tiene rival. Eso hay que reconocerlo.
No, imagínate que yo, el proceso a veces, cuando yo tenía que normalizar un audio, lo que usaba era Buffonic, que sabes que tiene un servicio web y también tiene una aplicación. Yo tengo la aplicación y con eso normalizaba los audios. Pero ahora con esto de Hindenburg, pues no me hace falta, o sea...
Ah, pues te recomiendo Levelator.
Salió de nuevo, sí. Salió de nuevo, creo. Para Mac.
Ha salido nuevo para Mac. No, estaba para Mac, pero estaba muy antiguo y ahora han salido nuevo y en la tienda de la App Store. Ahora puedes buscarlo en la App Store de MacOS y está ahí, lo instalas. Y en Levelator metes un audio WAV o IFE, solamente admite esos dos formatos, y te lo deja fino, 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 fino. Uh-huh. Hace tres cosas. Hace nivelar, comprimir y no sé qué tres cosas en uno hace. Tú metes el audio y lo arrastras y ya está. No tiene parámetros. Arrastrar.
Auphonic lo que hace, voy a abrir un montico aquí para ver, es adaptar los niveles, pasar un filtro de paso alto y te pone también la opción de como reducir el ruido y demás.
Eso sí, sí.
Y la opción de exportar en LUF.
Auphonic lo sé una vez que también habíamos varios y uno en una sola pista y uno estaba muy descompensado, otro muy, muy flojo, otro, y me bajé a Auphonic la prueba de muestra que te dan gratuita. Uh-huh. y me dejó, yo me quedé sorprendidísimo, me dejó totalmente el audio fino, todo al mismo nivel, ¿eh? Auphonic, sí. Ya lo quise probar más veces, dice no, tu periodo de prueba ha expirado, paga,
pero lo mismo, la misma historia, tienen versión del software para Windows y para MacOS, no tienen para Linux. Aún cuando el servicio online, que es mejor que el software, es sobre Linux. Entonces,
Ah, sí. Yo el servicio online, no. Yo me bajé la aplicación para MacOS. No, no he usado el servicio online. Y el servicio online gratuito tiene también esa limitación, ¿no?
Sí, tiene una limitación de por horas, creo. Tiene hasta ciertas horas al mes o a la semana. No me acuerdo bien cómo es la historia.
Pues eso, yo con esa hora de la semana me basta, o al mes, para un vídeo que salga, pero bueno.
Es posible, es posible.
Yo es que eso es lo que estamos hablando, que si existiera ese tipo de herramienta, el Linux, pues esto sería una cosa auténticamente, no sé por qué no se hace, de verdad.
Pero
no
sé cómo la cultura en Linux es, como es gratis, todo, yo lo uso gratis, todo, y no pago por esto, pues pasa lo que pasa.
Ajá.
Es así. Entonces, porque, a ver, lo vemos todos los días, ¿no? No, porque tú usas Linux, no, porque es gratis. No, uso LibreOffice porque es gratis. No, yo uso no sé qué porque es gratis. No, yo uso no sé qué más porque es gratis. Y has donado, has dado dinero, has apoyado el proyecto. No, no, ¿para qué? Si es gratis. No vamos a tener software de este tipo nunca en Linux. Si en Linux, Elementary, por ejemplo, intenta poner o hacer la tienda sustentable, se están comiendo los mocos, literalmente. Te das cuenta de que la gente no le interesa, no le interesa, en este mundo no les interesa.
La que liaron cuando quiso poner obligado de pagar por bajarte la ISO de. Uh-huh. Por poco si le pegan fuego allí a donde bebía ese.
Que yo lo entiendo en parte, ¿no? Porque dice, ok, porque eso también es la otra, ¿no? Yo puedo pagar por un software que esté bien, o sea, un software que esté. Pero no por una beta. Elementary está en beta desde hace cuántos años.
Eternamente.
Entonces, también hay que entender un poco esa parte, ¿no? Pero era más por el hecho de no pagar que por decir, no, yo no pago por esto porque no funciona bien.
Pero es que Elementary es Panteón y cuatro herramientas suyas. Pero si no tiene Ubuntu debajo, no funciona porque el núcleo y los repositorios y todo es Ubuntu. La capa superficial, que es el escritorio de Panteón y cuatro aplicaciones que han hecho ellas muy bonitas, así. Es solamente Elementary lo que quieren cobrar, pero es que si yo pienso que si quieres cobrar es por todo, claro, y tienes que hacerte tu propia infraestructura, repositorio, empaquetar, y eso cuánto vale.
No, es que si cobras también, tendrías que entonces pagarle a todo el que te da la posibilidad de que tú estés cobrando, porque tienes que tener en cuenta que la base es Ubuntu, que un montón de software que usa es de otros desarrolladores, no solamente Ubuntu. Entonces, lo justo sería que el dinero que tú hagas con eso también se reparta a toda esa gente que hacen posible que tu distribución funcione.
Claro, claro.
Y es un rollo. Es un rollo porque tienes que pagarle
el
proyecto
de mañana completo. Si el día de mañana cierra Ubuntu, sí. Desaparece Linux Mint va al charco el día siguiente porque se queda en el repositorio. Uh-huh. Elementary va al charco. Y todo lo demás basado en Ubuntu, en los propios sabores oficiales, porque esa infraestructura de servidores, de granjas enteras, de espejos, de mirror, de software, el propio sistema, eso van todo al charco.
No, tendrían que unirse y desarrollar los mismos, mantener todos los paquetes, pero no lo creo. Ojo, que también Ubuntu chupa de Debian y viceversa. O sea,
sí.
Todos dependen de todo, como era que sea.
Debian chupa de Ubuntu.
Sí.
Y Manjaro sin nada se muere. Y Manjaro sin darse muere y las únicas que quedarían vivas sería Debian, porque es Debian y hay una comunidad inmensa a nivel mundial. Arch Linux, que no depende de nadie, tampoco Gentoo, Slackware y yo qué sé.
Yo creo que Linux lo que falla es por eso. O sea, como Linux no tiene un, aparte de todo lo que hemos hablado, ¿no? Como Linux no tiene un, digamos, un servidor de audio como un Core Audio, por ejemplo. La gente no le interesa desarrollar para Linux y sabemos el potencial que tiene. Sabemos todo lo que ofrece, sabemos que lo han tenido en superordenadores, sabemos que han procesado películas, renderizado películas con Linux, sabemos que el potencial que tiene lo sabemos. Pero es que esos pequeños detalles son los que a lo mejor la gente dice, no me da negocio. Tendría que entonces desarrollar para cuál distribución, para Ubuntu, ¿no? Porque si tengo que desarrollar para todas las distribuciones, imagínate tú. Red Hat va a su bola con los paquetes. Fedora por su lado. CentOS por su lado. Debian a su lado. Ubuntu por su lado. Entonces, cada cual va a su bola y va a quién va a desarrollar. Aquí entraría entonces el tema de los Snap, los Flatpak y toda la historia esta. Pero mira, la gente está protestando ahora porque Ubuntu está poniendo paquetes con Snap. Entonces, A ver, que si tú lo analizas desde un punto de vista más crítico, Snap es lo que hemos usado toda la vida en Windows y en Mac. No es otra cosa.
Y yo me río con yo mismo porque yo mismo soy de los que protestan por Snap. Llevamos años pidiendo una paquetería universal para Linux y ahora cuando llega en Snap, Flashpack y App y
Match. Exacto, pero es que pecamos lo mismo. Volvemos a lo mismo. No es una, son tres o cuatro.
Somos yo, fíjate, alguien en YouTube, Jamiz Fernández, que lo conoces, creo que es que está ahora mismo en Colombia, aunque es de Venezuela, pues va y me suelta en el vídeo de hoy que Flashpack, me ha dejado el enlace, Flashpack, etc. Y ok, y entonces yo, el amigo Jamiz, lo conozco hace muchísimos años y somos compañeros linuxeros, yo mismo le he contestado a Jamiz que yo no quiero Snap, que yo no quiero Flashpack, que yo simplemente lo que quiero... ¡Ay, qué bonito! ¡Qué estampa, madre mía! Esto ya, esto en el podcast... Eso es una auténtica maravilla. Esta es la primera vez que un podcast en directo que vas... Es la primera vez que vas a presentar aquí a la niña en sociedad.
No le pongo frente para privacidad, pero... Sí. A ver, lloro ahí. ¡Ay! El primer podcast que ha hecho la niña, ahí está.
Que sí, que en cualquier momento cuando tengas que cortar, terminamos aquí y terminamos y ya está, no hay ningún tipo de problema. Ok.
No, está bien. Sí. O sea, eso si quieres por lo corto, pero no.
Bueno, no pasa nada. Yo como tú digas, si quieres corto estos segundos, si no los dejo y ya está. No creo que se haya visto nada tampoco, nada comprometedor. Que decía que me decía Jamín, flashpack, olvidaros de los PPA, que eso ya es el pasado, es eso pasado. Ya es muy antiguo. Y yo le dije, no, yo .dev, repo de toda la vida y PPA. Y hasta que yo mismo soy un tonto, yo me digo yo mismo tonto, porque yo mismo me he pasado años diciendo que no hace falta una paquetería para que los desarrolladores no tengan esto. Y ahora que ya llega, yo mismo digo que no, que me quedo en .dev y me quedo en PPA. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Estamos tontos o qué nos pasa?
Yo era renuente también. Yo decía, nada, yo prefiero los repositorios toda la vida, el método tradicional, que bla, 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 bla. Pero me descubro instalando un montón de paquetes que son Snap. Porque, de hecho, paquetes que no están disponibles de otra variante. O sea, hay programas, por ejemplo, como, qué sé yo, Figma, que es de diseño, o la aplicación de GitHub, para gestionar repositorio que está para Windows, para Mac y no está para Linux, que tiene
creo,
paquetes.
Creo que ha salido para Linux, si no el oficial, un cliente o oficial, algo he visto, pero no te puedo asegurar.
Sí, algo de eso, pero antes de que saliera eso, creo que hay un Snap por ahí. Entonces, te das cuenta de que al final Snap es lo que está resolviendo el problema. Y digo Snap, pues es Flashpack también. O sea, no uso más Snap porque la base de que tengo es Ubuntu, pero o sea, no le hago feo tampoco a Flashpack. Ni me interesa hacer un feo, pero es que al final te das cuenta que es lo que resuelve el problema. Puedes usar una distribución vieja y tener paquetes nuevos. Es una realidad. Y eso es lo que te da el Snap y lo da Flashpack. Entonces ahora todo el mundo se le tira el cuello. ¡Ah, Snap! No sé qué cosa. Porque es que no.
Es que ni comemos ni dejamos comer, como perro hortelano.
Yo lo que veo feo, es que Ubuntu no haya avisado. Y se avisó, nadie se enteró, ¿no? De que mira, paquetes como, qué sé yo, Chromium, o qué sé yo, qué otro paquete, van a venir en vez de vía repositorio, van a ser Snap, no sé qué más. Entonces, bueno, está bien, avisaste. Guerra avisada, no mato soldados. Y no lo hicieron. Ahí creo que es donde está el error. Pero no porque sea un Snap en sí. Porque yo tengo un montón de paquetes de Snap. Pocket Cast, por ejemplo. Pocket Cast desktop lo tengo en Snap también.
Ah, ¿sí? ¿Está en Snap? No sabía yo eso.
Sí.
Pues sabes tú que acabo de reinstalar en mi viejo Lenovo que tenía Ubuntu sin Snap, lo había purgado, pues lo acabo de reinstalar y lo he dejado con Snap. Digo, voy a leña a probar Snap, ¿qué pasa? Y lo he reinstalado otro día y no lo he tocado. El tema de la Snap no lo he purgado y empezaré a probar Snap a ver qué pasa.
¿Tú tienes ¿Tú habías comprado Pocket Cast Web cuando...?
No. Yo uso Pocket Cast, la versión gratuita de... Pero la uso en el móvil, en el escritorio no.
No, porque sí. si no compraste la antes de cambiar el método de suscripción, pues creo que vas a tener que pasar por caja para usar el escritorio.
Es que yo en el iPhone, yo uso iPhone nada más. tú lo sabes. En el iPhone uso UCAS, que es una aplicación de un desarrollador español. Y fue la primera aplicación, curiosamente, la primera aplicación que yo compré cuando me compré mi primer iPhone, el 7 Plus, que lo tengo aquí. Curiosamente, estaba pensando si meterle en la beta de iOS 14. Como tengo el 10R como principal, pues bueno. Pues que fue la primera aplicación que yo compré y me encantó porque yo simplemente cada vez que vienen los capítulos nuevos, deslizo a la izquierda en la lista con todos los capítulos nuevos y yo ya elijo cuál escuchar o cuál no, o cuál dejar para más tarde y ya está. Y entonces yo mi único uso de una aplicación de escucha de podcast es ese, ver los nuevos que tengo y seleccionar cuál quiero escuchar. Y me acostumbro a eso, no me hago lista, no esto, no lo otro, me avisa. Y entonces yo todo esto de más aplicaciones, pues, no las encuentro que me hagan falta, a pesar de que tengo al menos 5 clientes instalados. Pero UCAS para mí es...
Yo vengo usando Pocket Cast desde Android y lo había pagado. Lo pagué también en iOS porque era un pago independiente. Había comprado en su momento la versión web, que es al final la versión de escritorio también. Y bueno, cuando cambiaron el método de suscripción, todos los que habían comprado la versión web, hubo un lío al principio ahí, pero después lo pusieron como miembro por toda la vida. Entonces, igual, yo el Pocket Cast lo tengo aquí y es lo mismo. Yo lo abro, veo lo primero, los filtros, los posts nuevos, no sé qué historia, el que quiero. O sea, puedo marcarlos todos para reproducirlos todos. Normalmente escucho el podcast cuando estoy trabajando. Y como estoy todo el día en la calle trabajando, pues pongo para que los marques todos y andando. Si hay alguno que no quiero escuchar por algún motivo, pues lo archivo. Y si alguno que no quiero poner en la cola, lo quito y así.
Bueno, yo supongo que lo de Samarejo aquí y lo de Ojo Podcast los tienen ahí siempre ahí arriba, ¿no? ¡Ay, qué maravilla! ¡Ay!
Caminante es el último que tengo, creo, ahí. A ver.
Sí, caminante, el último. Ahí explico que estaba haciendo running.
Y el de San Morejo también lo tengo.
Ahí explico que estaba haciendo running y me dio un apretón. Y
lo que pasa es que te digo, lo escucho cuando estoy en el trabajo. Aquí en la casa no tengo tiempo para escuchar los podcasts, entonces...
Y ahora con mucho menos motivo. Yo cuando tú quieras, yo estoy asado, ¿eh? Fíjate cómo estoy en la camiseta.
Pero ponte un ventilador, hombre.
Me voy a asfixiar. No, yo quiero poner para que no se meta. Para que no se meta aquí en el... Porque además me gustaría también hablar cuando pueda, evidentemente, porque ya tus circunstancias son distintas. Ya centrarnos también en el tema del cacharreo. Tenemos los dos aquí en Shure, el mesa de mezcla, entrar más en profundidad, todo eso. Y qué bueno que sí, como decía antes, que es curioso que los dos que empezamos en Linux hemos acabado similares. Micrófonos, mesas... amor por el podcasting. Uh-huh. Luego yo me fui a MacOS, a iOS, tú también. Es curioso como que también el camino, ¿no?, que tú has ido emprendiendo. El Linux, Android, ahora iOS.
Es la evolución lógica. A ver.
Tú sabes que yo empecé hemos podcast... sido bastante atacados por esto mismo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Corría de tinta digital.
A mí me vale. Me vale.
Eso me importa. Incluso amenazado en mi caso y yo veo la gente que tiene en la cabeza para, pero bueno, ay, mira,
te lo he dicho un millón de veces que te compres eso, es USB y no hace ruido.
Déjame el enlace luego por Telegram privado, me deja el enlace a Amazon, creo que tú lo encontraste en Amazon España. Y ahora que estoy en mi casa de diario y puedo recibir los paquetes bien. Lo vi el ventilador, creo que fue en Amazon Estados Unidos. Me gustaría en Amazon un ventilador de USB que dicen que va muy bien y que es que aquí es un horno, esto es tremendo. Y ahí tengo uno grande que no. Que, tú tienes el de arriba, como tenía Eduardo Collado. Pero claro, Eduardo Collado también tenía el aire acondicionado que le echaba y el de arriba, el que esturrea el aire fresquito.
Sí, yo no pongo el aire porque la salida que tiene Eduardo de atrás la tengo yo aquí arriba. Entonces se cuela mucho, ya demasiado ruido, pero. Mira, yo, este en podcasting fue después que tú. O sea, si no te tiras tela. Me acuerdo que, bueno, yo salí del tema de escribir en el blog cuando me salimos desde Linux. Hice System Insight, pero ya el tema de escribir yo un momento en que, tú sabes, que no me dan ganas. Entonces, fui al tema YouTube. Estuve un tiempo en YouTube y estuvo bien. Yo no conocía el tema de los podcasts, sinceramente. Y luego, siguiéndote a ti mismo, viendo cómo era la historia, pues me metí en este mundo. Y con Macos la evolución es natural, porque al final lo que estoy buscando yo es un Unix que funcione. Y ya está. Porque en Macos yo tengo todo. Si yo voy a trabajar con mis servidores, tengo mi terminal con ZSH y trabajo con la terminal. Si quiero hacer mis trabajos de diseño o lo que sea, tengo aplicaciones de diseño, las del mundo y más. Todas funcionan. Si quiero hacer trabajos de audio, tengo el software que me hace falta para trabajar con audio. Si quiero hacer trabajo de video, con el iMovie voy sobrado. Entonces, tengo todo y funciona. Entonces, no me tengo que complicar la vida. Es así de simple.
Yo tengo varios compañeros que nos conocemos hace muchísimos años, casi lo mismo que cuando a ti, que también empezaron Linux con Ubuntu y tenían blogs exitosos de Linux y de Ubuntu. Fue conocer MacOS. Ya no han vuelto y ahora son reconocidos fanboys en Twitter. Así
es que... Pero es que al final yo te das cuenta de que...
¿Tú te acuerdas de aquel muchacho que tenía un blog muy, muy famoso en Linux y vendió el dominio porque quería desarrollar, trabajar en MacOS para comprarse un MacOS y le puso la noticia, vendo mi dominio, nonona.com, lo que sea, para comprarme un MacBook y por poco si le lanzan la bomba atómica que yo...
Me suena una historia esa, sí. Pero que tú vas a esperar si el propio Miguel Icaza, creador de Genome, se fue para MacOS a trabajar con Xamarin y en Microsoft. O sea, ¿qué tú dices? ¿Pero qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Pero es que es una cuestión, o sea, una evolución lógica. Una evolución lógica. Ya yo no tengo... Ojo, hay que decir las cosas como son. No es que Linux me esté dando problemas todos los días. No me da problema. Realmente no me da problema, Linux.
A mí Jack todos los días, un día me va otro.
Ok, ese es otro tema. Pero no me da problema. No es una cosa que... Pero es que... Yo puedo hacer... Podría hacer en Linux las cosas en la vía más rápida, o más larga, perdón. ¿Pero para qué? Si tengo la vía más corta y tengo las herramientas y mira todo lo que tengo, todo lo que me he comprado. Y todo lo que me he comprado funciona perfecto en MacOS o hasta en Windows. Y en Linux no funciona, entonces, ¿por qué tengo que sufrir? No, uso Linux cuando tenga que usarlo, por el motivo que sea, y ya está. O sea, yo puedo usar el que yo quiera. Aquí tengo instalado 3 sistemas en este ordenador, sin ningún problema. Arranco y escojo. ¿O quiero entrar hoy? Ah, mira, tengo que entrar por Linux. O no, quiero entrar por Windows para jugar. O quiero entrar por Hackintosh o lo que sea. Y ya está.
Bueno, pues a mí yo ya sabes, yo tengo 4 distros, tengo Windows 10 y tengo MacOS. Y perfectísimamente. Tengo 2 iPhone y tengo un Android. Y perfectísimamente. Y aquí estoy tan feliz de la vida. Y un micrófono bueno como el tuyo. Pero bueno, Ernesto, un placer hablar contigo. Creo que lo vamos a dejar aquí. Antes, tenemos muchas cosas que hablar respecto ya al cacharreo más enfocados en el podcasting y el cacharreo. Vamos a dejarlo para otro momento. Eso sí, te pido que voy a cortar la emisión, pero no te vayas, que le tengo que decirte una cosa por privado.
Ok.
Voy a cortar. Y nada, que ha sido un gusto traerte aquí porque tenía muchísimas ganas de esta charla contigo desde que saliste de Grupo de Radio. Digo, a ver si lo pillo para charlar con él de estos cacharreos. Que como ha visto la gente, somos tan amigos, a pesar de que bueno, tenemos nuestra... iba a decir diferencias, que no tenemos diferencia ninguna. Si estamos casi prácticamente con el mismo hardware, el mismo sistema.
Sí, somos hasta acá, los dos.
La única diferencia que sí te he visto respecto a mí, que sí le tiras a Apple de vez en cuando en Twitter una mejilla, y yo al contrario, yo no le tiro tanto. Y que bueno, que me gusta mucho que estés aquí y que bueno, que te traeré más veces porque tenemos muchas cosas de que hablar.
Bueno, siempre que la veo me deje, aquí estoy.
Sabes tú que yo no tengo prisa. Cuando haya tiempo, cuando se pueda y así, no hace falta tampoco, ¿no?
Ya está.
Pues muchas gracias.
No, gracias a ti. Un placer como siempre.
Venga, y la gente nuevamente, pues ya... Todo lo que se dice en el vídeo, si le gusta el vídeo, el audio también, porque se va a extraer el audio para Samurai Hockey Podcast. Y esta es una serie de vídeos que voy a comenzar aquí, las charlas de Samurai Hockey con más invitados, no solamente con Ernesto, porque Ernesto no va a estar siempre, se ha que cambiar. Y la otra sección, la charla aquí de radio, para la gente de Killer Radio, que ya hemos quedado en el episodio anterior, de que vamos a salir más veces, porque escuchar a Paco, a Eduardo Collado y a Juan Febles, a Ricardo, ojalá Matías pueda también seguir algún día y los más compañeros. Escuchar esos grandes del podcasting, tú estarás conmigo, Ernesto, que es un placer escuchar a Paco Estrada, por ejemplo, o a Juan Pablo o a Eduardo Collado, como habláis con esa empresa.
Ayer no tuve la oportunidad de mirar el video completo, pero escucharlo a ustedes siempre es un placer. Todo el grupo unido ahí hablando. Y así que termino estos días de ver el video. Este es por pedacito.
Bueno, pues nada, Ernesto, muchas gracias.
Bueno, hasta luego.